COPE Coruña.
Estar informado.
A Coruña es San Juan. La tradición y la magia vuelven a darse la mano la noche de este domingo en nuestra única fiesta de interés turístico internacional. Nuestra ciudad se va a llenar de hogueras que iluminarán la noche para espantar todo lo malo. Pues para que todo esto discurra con seguridad, el gobierno local pone en marcha, como todos los años, un dispositivo del que hablamos ya con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de A Coruña, Noemí Díaz. Noemí, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y todo preparado para la noche más mágica del año, Noemí.
Eso es, por supuesto. Como decías, es importantísimo para este gobierno que la fiesta discurra con la mayor seguridad, por eso hemos dispuesto este dispositivo.
¿En qué consiste este dispositivo?
Sí, bueno, pues este dispositivo consta de 650 personas. Este dispositivo se despliega a las 5 de la mañana del día 23 y termina a las 6 de la mañana del día 24 con el desalojo de todas las personas que quedasen en la playa. Y bueno, además de esas 650 personas, también contamos con drones de vigilancia dirigidos por la policía local.
No sé, Noemí, si el momento más complicado va a ser precisamente ese, el del desalojo, porque este año tenemos la pleamar muy tempranito. ¿Cómo vamos a hacer esto?
Sí, la pleamar es a las 6:39, eso significa que es el momento más alto, pero es verdad que ya llevará unas horas subiendo. Entonces, bueno, esperamos contar con la ciudadanía para que desalojen lo más pronto posible, lo más ordenadamente posible y rápido, para que así puedan entrar ya el servicio de limpieza a hacer esa limpieza a fondo y exhaustiva para poder tener nuestras playas a punto ya pues media mañana o hacia el mediodía.
Esperamos, coincide noche de domingo, festivo local el lunes, esperamos mucha afluencia en los arenales y por lo tanto mucho residuo, ¿no?
Sí, pues bueno, ya sabéis, más de 150.000 personas que se pueden congregar. Entonces, sí, es verdad que cada año los residuos que se recogen en la playa son menos. Por suerte, la ciudadanía lo hace bien, está concienciada, pero queremos que sea cada vez mejor y por eso también disponemos de equipos de educación ambiental que, bueno, pues harán hincapié, recordarle a la gente lo que se puede, lo que no se puede. Y que sobre todo cuando abandonemos la playa lo hagamos llevándonos todo aquello que nos puede quedar atrás, ¿no? Que recojamos todos esos residuos y los depositemos en los contenedores pertinentes que tenemos a lo largo del paseo, que hay, bueno, pues 25 islas de contenerización que son más que suficientes para recoger esos residuos.
¿Habrá refuerzo de contenedores?
Sí, sí, por supuesto, como digo, 25 islas de contenerización que, de hecho, podemos seguir segregando los residuos porque, tengo que decir, no se puede bajar vidrio a la playa, entonces habrá contenedores de vidrio en los accesos para que puedan ser depositados antes de llegar al arenal, pero a la salida, cuando nos vayamos, encontraremos estas islas de contenerización con decenas de contenedores para depositar, por una parte, esa materia orgánica, pues los restos de las sardiñadas, de las churrascadas, de los bocatas, lo que sea, y también contenedores amarillos para depositar pues los materiales plásticos, metálicos, las bolsas, todo aquello que no es orgánico, ¿no?
¿Vamos a entregar también madera a partir de qué hora?
Sí, por supuesto, se entregará la madera a partir de las 7 de la tarde. Quiero decir que hay madera para todo el mundo, más que suficiente, entonces no es necesario que traigamos madera a la playa, sobre todo pensando en que muchas veces esa madera tiene clavos, puede venir tratada, lacada, y esto está prohibido, ¿no? No se puede quemar madera que tenga clavos o tratada. Los clavos, obvio, para que no se queden en la arena y puedan suponer algún daño para las personas que acudan a la playa a la mañana siguiente. Y el tema de las maderas tratadas y lacadas, bueno, porque al quemarlos no solo producen gases contaminantes, sino que pueden ser gases nocivos al ser respirados.
Todo esto, Noemí, con esa posible huelga de limpieza viaria y del servicio de recogida de basuras. ¿Esperas que no lleguemos ahí, que se pare esa convocatoria de huelga, que se llegue a un acuerdo antes del Día de San Juan?
Bueno, si es hablando de esperanza, por supuesto, yo espero que estas negociaciones, llevan días negociando, es un tema que es meramente del entorno laboral, y es la, bueno, son las empresas las que tienen que negociar con los sindicatos, que son representantes de trabajadores y trabajadoras, pero la verdad es que esperamos y deseamos que se resuelva, que se negocie y se desconvoque. En cualquier caso, los servicios mínimos están asegurados para que tengamos nuestras playas limpias, y no solo las playas, sino toda la ciudad, porque es cierto que San Juan se celebra en toda la ciudad, y que esté la ciudad a punto al día siguiente.
Otro de los puntos a tener en cuenta en la noche de San Juan es el tema de cortes de tráfico y transporte público. ¿Qué se ha programado en este ámbito?
Sí, bueno, pues quiero decir que efectivamente el corte de tráfico en el paseo se realiza a las 7 de la tarde, que coincide con el momento que empieza a repartirse la leña. No vuelve a abrirse ya hasta la mañana siguiente, y es cierto que habrá un servicio de buses específico con 8 líneas que conectan la Plaza de Pontevedra con el resto de ciudad, y tendrán una frecuencia de entre 10-15 minutos. Este servicio estará funcionando hasta las 2:30 de la mañana, y a partir de las 2:30 de la mañana ya pasarían a funcionar los servicios de bus nocturno con unas frecuencias aproximadas de media hora.
¿Cuántos puntos violetas se van a instalar?
Sí, pues como sucedía en los años pasados, se instalan 3 puntos violeta en Esclavas, en la Fuente de los Surfistas y en la Coraza. Decir que la novedad de este año es que el punto de las Esclavas y de la Coraza van a ser puntos móviles. Significa que esta información o atención psicológica que se presta el personal que está en estos puntos, en esos dos lugares, en las Esclavas y en la Fuente de los Surfistas, va a ser móvil. Es decir, las personas se van a desplazar por la playa, van a ir perfectamente identificadas para así, en caso de necesitar esa información o apoyo, podamos localizarlas fácilmente.
Bueno, pues por último, Noemí, recomendaciones para celebrar un San Juan con sentidiño.
Exacto, siempre con un sentidiño, y desde luego queremos disfrutar de un San Juan respetuoso y un San Juan en igualdad, ¿no? Y bueno, lo primero de todo es lo que decíamos, ¿no? No se puede bajar vidrio a la playa, no se pueden bajar maderas que estén tratadas o que tengan clavos. Tampoco se pueden mover los contenedores. Es verdad que a veces decimos, uy, si tuviera aquí el contenedor más cerca, me sería más sencillo tirar los residuos, pero eso dificulta la recogida al día siguiente, entonces no se pueden mover los contenedores. Otra cosa, está prohibidísimo el baño a partir de las 10 de la noche, esto hay que tenerlo en cuenta con las medidas de seguridad. Y bueno, como decías, sentidiño y respeto.
Pues ojalá que disfrutemos todos con ese sentidiño de este San Juan. Noemí Díaz, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias y feliz San Juan.
Igualmente, feliz San Juan. Muchas gracias.
Es la 1:28, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. La otra protagonista de San Juan, aunque el churrasco está ganando adeptos, la sardina, que se vende entre 5 y 8 euros el kilo, y hay abundancia. Por cierto, Gadis repartirá más de 50.000 bolsas de papel reciclado. El lema de este año es, en las bolsas, es sardiñas, pan e bailar en San Juan. Además, Gadis abrirá el domingo 3 puntos de venta, los próximos a las playas de Orzán y de Riazor.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños, y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai. Upersa Finisterre. Tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Y el domingo, después de la quema de la falla y de los fuegos artificiales, el Mikel Erentxu, concierto en la explanada de Riazor con motivo de las fiestas de San Juan. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y con motivo de la celebración de San Juan, la Guardia Civil nos recuerda la importancia de seguir algunas medidas de seguridad. Lola Amado es portavoz de la Guardia Civil en A Coruña.
Hoy os dejamos unos consejos de seguridad para disfrutar la noche de San Juan de manera segura y sin incidentes. A la hora de hacer fuego, consulta la normativa de tu localidad y solicita autorización para hacer hogueras en espacios públicos. Si la hoguera es en un espacio privado, realiza una comunicación previa al ayuntamiento con el fin de evitar cualquier incidencia. Por tu seguridad, consulta la previsión meteorológica y el índice riesgo diario de incendio. Elige ubicaciones alejadas de elementos inflamables y con un perímetro de seguridad. A la hora de encender el fuego, no uses líquidos inflamables ni materiales tóxicos. Sé previsor y ten a mano una manguera de agua, un botafuegos o extintores. Mantente a una distancia prudencial de la hoguera y no la dejes sin supervisión de un adulto. Asegúrate de apagar completamente la hoguera antes de marcharte, recoger tus residuos y depositarlos en los lugares habilitados. Y cómo no, extrema la vigilancia de tus pertenencias personales en aglomeraciones. Si eres el propietario de una mascota, debes de ser previsor. Intenta pasear a tu perro antes de la noche y el momento máximo de ruido. Mantén a tus animales bajo control y evita dejarlos solos. En casa, coloca a tu mascota en una habitación tranquila, alejada del ruido y con sus juguetes habituales. La Guardia Civil les desea una feliz y segura noche de San Juan.
San Juan, que celebramos tan solo 3 días después de comenzar el verano. ¿Y cómo se presenta esta estación? El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia, Francisco Infante, apunta esto.
Hay una probabilidad muy alta de que sea más cálido de lo normal y también hay una probabilidad elevada o importante de que sea más seco de lo normal. Digamos que más cálido es más seco de lo normal, teniendo en cuenta además que es una estación que por definición el verano es cálido y seco.
Pero vamos ya con la predicción para estos días, con lo inmediato. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿qué tal?
Bueno, primeras horas del verano, pero que todavía tenemos cielo cubierto. ¿Va a mejorar de cara a la tarde, Alberto?
Es cierto, tenemos el cielo cubierto sobre la comarca de A Coruña, Bergantiños, Betanzos. Es cierto que debería de ir rompiendo ese estrato de nube a lo largo de las próximas horas en A Coruña, Culleredo, Cambre, Arteixo y Oleiros. Y las temperaturas, bueno, van a estar en torno a los 20 grados en la ciudad herculina. Salimos a las calles a primeras horas con 12 grados. La situación en el mar, bastante tranquila. Ojo, mañana sábado va a ser una jornada donde sí van a dominar las nubes en el norte de la provincia de A Coruña. ¿Por qué? Porque llega un frente poco activo que podría dejar alguna precipitación muy débil a lo largo de la mañana y del mediodía. Por lo tanto, mañana, bueno, se va a volver a cubrir el cielo después de una tarde de viernes donde el estrato de nube va a ser pues algo más roto, vamos a tener alternancia de nubes y claros. Eso sí, el domingo 23, víspera de San Juan, el cielo ya estará en principio más despejado y una noche de San Juan sin lluvia, eso sí, con temperaturas frescas de noche.
Es decir, Alberto, que aquí que celebramos el San Juan por todo lo alto, lo vamos a poder disfrutar, la noche de San
sí,
Juan.
Sí, no va a haber ningún problema, no estamos viendo para nada lluvia a la vista en ese día, el domingo 23 ni el lunes 24, se va a caracterizar por la alternancia de nubes y claros y con temperaturas que, bueno, las máximas, el domingo incluso el lunes, bueno, pues van a ser algo más elevadas, entre los 22 y los 24 grados podríamos estar en la ciudad de A Coruña con viento del nordeste.
Sabes que aquí se celebra sobre todo en los arenales la situación en el mar la noche de San Juan.
Va a ser muy tranquila, no vamos a tener precisamente una situación alterada ahí en la ensenada del Orzán, playas como Matadero, Arzán, Riazor, incluso en las Lapas, por las arenales de la Ría de A Coruña, como Santa Cristina, Basteaguirre, Omera, vamos a tener una situación, bueno, que será tranquila en cuanto a la altura de oleaje, quiero decir, ¿no? Y después no vamos a tener tampoco un viento excesivo.
Ya, lo único significativo es que la pleamar es muy temprano, ¿no?
Claro, la noche de, que viene siendo de San Juan, vamos a tener precisamente la pleamar esa tarde del domingo en A Coruña, va a estar en torno a las 6:15 y después, bueno, comenzará a bajar la marea y, por lo tanto, bueno, la noche justo del 23 al 24 pillará bajando la marea para la celebración de las hogueras de San Juan y va a permitir que la playa sea un poquito más ancha.
Alberto Romero, Meteo Galicia, muchísimas gracias y feliz fin de semana.
Lo mismo, Eva, un fuerte abrazo a vosotros también.
Pues eso, la playa será más ancha, pero a medida que avance la noche volverá a subir porque el momento álgido de la pleamar será pasadas las 6:30 de la madrugada, por lo que habrá que hacer un desalojo y una limpieza express en unos 40 minutos tras la noche de San Juan. Son las 2:25, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. 1:36 y saludamos ya. Hablamos en los próximos minutos con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Confía en que se va a evitar la huelga en el servicio de limpieza viaria y de servicio de recogida de basuras el día de San Juan?
Bueno, yo aquí comparto la preocupación que tiene la alcaldesa por ese tema, porque es un tema muy grave para la ciudad. Lo que sí le pedí a la alcaldesa Inés Rey, que aparte de preocuparse, que se ocupara. Y quiere decir esto, es que yo creo que aquí hay que establecer un diálogo, mantener ese diálogo entre los sindicatos y la empresa, y también el ayuntamiento hacer su papel mediador. El tema de la basura es un tema recurrente, y vamos sufriéndolo en esta ciudad, muchas presiones por parte de los trabajadores, sobre todo en momentos pues que son de como el día noche de San Juan, o el día siguiente, pues que hay un huevo de basura, es muy grave para la ciudad y para la imagen de la ciudad. No, lo que no puede ser es que la ciudad y los coruñeses seamos rehenes una vez más de los problemas que tienen las concesionarias municipales. Y ya digo, yo estoy con la alcaldesa, apoyo cualquier decisión que tome la alcaldesa, siempre que esta decisión sea evitar esta huelga. Por eso llamo al diálogo. Al diálogo, que creo que es importantísimo. Y también recordar que en esta ciudad se han subido los impuestos un 3%, el recibo de la basura a todos los coruñeses, que en esta ciudad la recogida de basuras deja mucho que desear, porque, entre otras cosas, el contrato de recogida de basuras está anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y a día de hoy la concesionaria no tiene contrato, y que pedimos que se vigile y que se controle más la labor que están haciendo estas concesionarias. Porque las quejas no solo son por la huelga, sino que las quejas de la limpieza de la ciudad ya vienen de muy atrás, y esto los vecinos nos lo hacen llegar muchas veces. Pero ya digo, creo que es una huelga totalmente inoportuna. Yo, como partido de la oposición, comparto la preocupación con la alcaldesa. Le pido que tome decisiones y, por supuesto, si esas decisiones, nosotros las vamos a apoyar.
Hablando de otra cuestión, ¿qué va a pasar ahora con el edificio de la Ronda de Nelle 120, que estaba completamente ocupado, ahora desalojado gracias a un incendio?
A mí no solo me preocupa el edificio, me preocupa mucho las personas que ocupaban ese edificio, porque hay que distinguir gente que estaba ocupándolo y que, bueno, que se estaban, mucha gente era emigrante, por lo que a mí me han informado, que estaban buscando un futuro mejor, y eso hay que respetárselo y hay que apoyarlos. Luego hay otro tipo de gente que también había en ese edificio, que ya estamos hablando de tráfico de drogas y delincuentes. Entonces, dos cosas. Por un lado, si están funcionando en este momento los protocolos de integración, que creo que no, si están funcionando los protocolos de dar ayudas y buscar soluciones habitacionales a estas personas, perdón, y por otro lado me preocupa el fenómeno ocupación, es decir, muchas de esas personas estos días, según me dicen, están durmiendo en la calle y están buscando por la ciudad pisos para ocupar. Entonces yo creo que aquí también pido que se refuerce la policía local y que se actúe con prontitud para que evitar este tipo de ocupaciones. Yo creo que tiene que haber más seguridad en las calles, unido a esto, a dar soluciones y ayudas a las personas que ahora en este momento vulnerables, que están en una situación, pues viviendo en la calle, sin recursos o durmiendo en la calle, como dije antes.
Otra problemática que ustedes han denunciado en las últimas horas. ¿Por qué no se pasó al cobro el copago de ayuda a domicilio en todo el año 2023 y parte de este 2024, lo que va a obligar a muchos usuarios a pagar una gran cantidad de dinero?
Sí, a mí me llegaron quejas de muchos usuarios que casi durante un año no le pasaron el recibo y que ahora se encuentran que le llegan recibos de 4.000 y 5.000 euros que no pueden asumir porque tienes que seguir pagando el servicio y aparte pagar la deuda. Lo que no entiendo es que el ayuntamiento haya dejado año y pico sin cobrar a estas personas. Entonces yo los dos lo que estamos diciendo y pidiendo, oiga, tienen que facilitar ustedes a estas personas ese pago de esos atrasos que son única y exclusivamente culpa del ayuntamiento y de la gestión que se está haciendo el copago. Por cierto, y yo lo voy a decir, mire, cuando yo fui concejal de Servicios Sociales, yo tuve que imponer el copago por imperativo legal, era una obligación legal que venía impuesta. Yo me acuerdo que el Partido Socialista, en todos los plenos me lo recordaban, y decía que tan pronto ellos gobernaran, iban a quitar el copago. Como vemos, otra mentira más, porque llevan gobernando muchos años, tanto La Marea como ahora el Partido Socialista, y no han quitado el copago, porque lógicamente viene por un imperativo legal. Pero ya digo, denle soluciones a estas personas, porque son muchas en la ciudad, y hay gente con escasos recursos que en este momento no puede hacer frente a esa deuda. Incluso me hablaba una persona, el otro día me llamó contándome que el usuario había fallecido y que de pronto se encuentra, ella una viuda que no tiene muchos recursos, se encuentra con esta deuda que no contaba con ella. Por eso le pedimos al gobierno municipal, primero, que establezca ayudas y fraccionamientos para este pago y, segundo, que no vuelva a ocurrir, porque lo que no puede ser que le lleguen a las personas estos recibos que no puedes después asumir económicamente.
¿Usted cree que el gobierno local va a ser más eficiente, más eficaz después de la reorganización de Inés Rey?
Bueno, yo después de la reorganización me llama la atención dos cosas. Una, que un viernes la alcaldesa diga que esta ciudad es maravillosa y que todo está fenomenal y que su gobierno es estupendo. Y dos días después que haga una reforma totalmente del gobierno, de las competencias, y fundamentándolo en que quiere un gobierno más eficaz, con lo cual reconoce que hasta ahora es ineficaz y que quiere un gobierno con más proximidad en la gente, lo cual reconoce que tenían poca empatía con los ciudadanos. Cuando ella se autodenominó y asumió la competencia de los barrios, que es también hay que contarlo, porque ella decía, no, la competencia de los barrios la tengo yo. Ahora se la ha trasladado a todos los concejales, pero no la ejerció nunca. No la ejerció nunca porque no se la había visto nunca por los barrios. Yo lo dije antes y lo digo ahora. Yo creo que es un cambio total de maquillaje, es un reconocimiento, ya digo, de la ineficacia de este gobierno y que al final pues va a quedar todo igual. Porque sobre todo en las concejalías hay un segundo plano, ¿no? Que son las jefaturas de servicio, etcétera. Y me pregunto si esas personas van o no cambiar, que en su momento fueron nombradas por el superconcejal, señor Laje, que como todos sabemos tenía el 80% de las competencias en el concello. Y luego, una de las competencias más importantes, que es la contratación, la va a asumir o la sigue asumiendo el señor Laje. Con lo cual, los concejales de ahora tienen muy poca capacidad de contratar dentro de su propia área. Yo creo que, ya digo, lo que le dije el otro día al gatopardismo, del gato pardo, es que se cambia todo para que todo siga igual. Con lo cual, si va a seguir igual, vamos a seguir hablando de ineficacia del gobierno municipal, como tuvimos el último año, y sobre todo, falta de proximidad y empatía con los vecinos.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias.
No, solo una cosa, desearle a todos un feliz San Juan y un consejo, sentidiño. Podemos divertirnos todos, pero que haya sentidiño.
No están solos, pero se sienten solos. Aunque en España se calcula que alrededor de 2 millones de pacientes padecen incontinencia fecal y 6 millones y medio urinaria, sin embargo, el miedo, la vergüenza y la inseguridad causan que casi la mitad de los pacientes con incontinencia no acudan al médico o se aíslen. De ahí que sea fundamental aumentar la concienciación para combatir esta situación. Alma sabe de lo que hablamos. Alma Rodríguez es la delegada de ASIA en A Coruña. Alma, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues lo primero, ¿qué te pasó a ti?
A ver, a mí, bueno, realmente ahora que estoy diagnosticada me doy cuenta de que hace muchos años tengo un problema. O sea, realmente desde que tuve un parto con desgarro, pero bueno, era algo puntual. Yo tenía escapes puntuales y no le daba más importancia porque, bueno, pues es una diarrea, entonces entra dentro de lo normal. Bueno, van pasando los años, tuve otro embarazo que me molestaba mucho, no podía caminar desde los 5 meses, y entonces, bueno, a día de hoy, en aquel momento me dijeron que se me estaba colocando el suelo pélvico. A día de hoy me dicen que mi suelo pélvico ya no estaba bien, o sea, y soportó ese embarazo. Eran embarazos que trabajábamos hasta el último día. A partir de ahí, bueno, tuve una operación de útero, después tuve me operaron de hemorroides, tuve una histerectomía, y a raíz de la histerectomía ahí ya fue el detonante, ¿no? Uh-huh. Yo ahí empecé a no controlar nada, a no llegar el baño en mi casa. Al principio ni tú misma te crees lo que te pasa, ¿no? Tú dices, a ver, no, esto no pasa, el cuerpo está preparado para que esto no suceda, esto solo le sucede a bebés y a personas muy mayores, ¿no?
Ya.
Entonces tardas mucho en contarlo, yo tardé mucho en contárselo a mi familia, te escondes, hasta que llegó un momento en que yo en mi casa lo tuve que contar, yo le tuve que decir a mi marido, me está pasando esto. Uh-huh. A mis hijos pues se lo conté cuando me pillaron textualmente, cuando tuve un problema en la calle y estaban ellos y bueno... yo tengo que decir que tanto mi marido como mis hijos tuve un gran apoyo. O sea, en eso tuve muchísima suerte porque tengo mucho apoyo. Mm. A partir de ahí empezamos a buscar médicos, pero realmente yo iba de una consulta a otra y tampoco nadie me sabía decir más que fisiopélvica, los ejercicios de Kegel, que si dieta, quítate el gluten... O sea, pero realmente yo, esto fue a más, hasta que llegó un momento, además yo cada vez que tomaba antibióticos era un horror, a mí el antibiótico me deshace la flora intestinal y entonces pues tengo diarreas continuas y bueno, llegó un momento en que yo ya no llegaba ni al baño en mi casa. Entonces, bueno, eso fue un horror para mí, ¿no? O sea, es verdad que empecé a aislarme. Solo iba a trabajar, después ya no hacía absolutamente nada. Y bueno, al ir de un médico a otro, pues uno me iba mandando a otro, con lo cual llegué al Sergas y llegué a la doctora que me ayudó. O sea, yo cuando llegué allí yo... Es que ya no tenía vida, yo estaba desesperada, o sea, era un... No sé, es que es una desesperación, ¿no?
Claro.
Y bueno, cuando llegué a la doctora, bueno, me dijo, a ver, yo te voy a ayudar. Efectivamente, me ayudó con tratamientos y bueno, después de hacerme las pruebas correspondientes, pues ya me metió en una lista de espera para implantarme un neuromodulador, porque era apta para la implantación.
¿Qué es esto, Alma?
A ver, un neuromodulador, claro, yo tampoco, es que la mayoría no sabemos lo que es esto, ¿no? Uh-huh. Ni que existen estos tratamientos. Un neuromodulador es una especie de marcapasos que va conectado a una raíz sacra. Entonces, eso, de alguna manera, hace funcionar el suelo pélvico.
Uh-huh. Y ya controlas la orina.
A ver, yo mi problema era más fecal que urinario.
Uh-huh.
Sí. A ver, lo de la orina es algo que ya está tan extendido y ya se le está dando una normalidad, que tampoco es normal, ¿no? Pero pero bueno, en las mujeres ya lo tomamos como algo, bueno, es que tienes esta edad, es que los partos, es que... No, y se puede corregir, pero es que nadie nos dice... O sea, no... A ver, quiero decir, los médicos tampoco nos hay que darle visibilidad porque ni siquiera los médicos le están dando importancia, ¿no? Sacando algunos que saben que esto tiene solución. O sea, mi problema es la incontinencia fecal, que es más duro, claro.
Sí.
Y bueno, con el neuromodulador, a mí no estoy curada, por supuesto, pero me ha ayudado muchísimo, muchísimo. O sea,
pero hay vida, ¿no?
Sí, sí, a ver, hay vida, yo uso empapadores, existen tapones anales, existen muchas cosas que no sabemos que existen, ¿no?
Mm.
Y bueno, hay vida, algo limitada, pero sí, yo he recuperado mi vida y bueno, es que yo le debo eso, no es que le deba la vida, porque nuestra patología no es una patología grave, nadie se muere de esto, pero te invalida, ¿no? Si tú eres sí. una persona activa y social, pues invalida totalmente tu vida a nivel trabajo, a nivel familiar, a nivel sexual, o sea, en todos los aspectos de tu vida, porque esto es vergonzoso, es algo vergonzoso y tabú, que no se cuenta.
Estamos en la Semana Mundial de la Incontinencia,
sí.
y en esta semana, ¿tú qué reivindicarías? ¿Qué falta por hacer? Aparte de lo que estamos comentando de visibilizar.
A ver, pues por supuesto reivindicaría que... A ver, cuando digo mujeres, este problema también lo tienen los hombres. Pero somos más las mujeres. Los hombres los tienen pues debido a un cáncer, la próstata... O sea, hay una serie de factores, ¿no?, que también les provoca incontinencia. Pero es que las mujeres hemos tenido partos... o sea, el parto es algo... importante en la vida, en el suelo pélvico de una mujer. Entonces, bueno, nos afecta más a nosotras, ¿no? Yo reivindico primero que la gente no tenga vergüenza y que lo diga, por lo menos a su médico. Y después, que la atención primaria, las enfermeras, que sepan a dónde dirigirte, ¿no? Que te entiendan y que sepan, pues hay, o sea, que sepan que hay ayuda. No voy a decir que solución, pero bueno, hay ayuda para que tú... puedas vivir tu día a día, ¿sabes? Entonces reivindicaría esto, que la atención primaria pues se le dé más visibilidad a todo esto, que se le pregunte, que se hagan, no sé, como encuestas en atención primaria, porque yo cuando empecé con esto yo me sentía única, ¿no? Yo pensaba que yo era la única que tenía este problema. Porque como te decía antes, esto solo lo tienen los bebés y la gente mayor, esto es lo que pensamos todos, ¿no? Y entonces no te atreves ni a contarlo, porque piensas que no hay nadie más como tú. Entonces, cuando tú encuentras a alguien como tú, primero que te ayuda, yo, bueno, conocí a la doctora, me ayudó muchísimo, me habló de la Asociación de Incontinencia, me puse en contacto con ellas, me metí en la asociación. Y yo cuando conocí a estas dos mujeres, que son Ángels Roca y Maite Carreras, que fueron las que la fundaron junto con una doctora de ellas en Barcelona, yo me sentí totalmente identificada, ¿no? O sea, es alguien con lo que yo puedo hablar de lo que a mí me sucede, porque lo que nos sucede a nosotras no se comprende si no lo pasas. Entonces, yo estuve con ellas, a mí me dieron la vida, me sentí totalmente identificada, me dieron una lección de vida, ¿no? Porque dije yo, a ver, ellas están aquí. O sea, si ellas están aquí, yo también puedo. Y entonces, bueno, a mí estas dos mujeres me dieron la vida. Entonces se trata de que nos ayudemos unas a otras, ¿no? Porque además es muy importante la empatía entre nosotros, compartir el problema que tenemos, en fin, ayudarnos.
Se cruzó en tu camino, tanto la doctora como Asia, esta asociación de incontinencia anal. Ahora, yo lo decía al principio, vas a ser la delegada aquí en A Coruña de esta asociación. A todas las personas que nos estén escuchando, Alma, y que estén en tu situación, ¿qué les ofrecéis desde vuestra asociación?
A ver, desde nuestra asociación les ofrecemos apoyo moral, que es muy importante en nuestro caso. Nuestra enfermedad, es que no es una enfermedad, es que es más bien un problema. A ver, sí tenemos un problema, pero es psicológico, ¿no? Esto afecta mucho, a nivel mental es horrible. Entonces, bueno, les ofrecemos apoyo, por supuesto. Yo aquí, bueno, que me llame la persona, para eso estoy, ¿no? Para ayudarles, para explicarles y para decirles que hay ayuda. O sea, a dónde se tienen que dirigir, lo que tienen que pedir, o sea, eso, que no pasen por lo que hemos pasado. Bueno, yo lo he pasado mal, ellas lo han pasado mucho más que yo, porque ellas hace 20 años que empezaron con este problema y no había los adelantos que hay ahora. Entonces, pues lo que les ofrecemos es ayuda, que nos llamen, nosotros les decimos a dónde pueden ir, los tratamientos que existen, bueno, que hay maneras de convivir con este problema.
Alma, pues muchísimas gracias por contarnos tu historia y por lanzar ese mensaje de que hay solución, hay apoyo, que no están solos todas las personas que padecen pues este problema. Muchísimas gracias, Alma.
Bueno, las gracias a vosotros por darnos este espacio y por darnos visibilidad, porque es lo que necesitamos, visibilidad y que la atención primaria le dé importancia a algo que, claro, es verdad, no nos vamos a morir, ¿no? Simplemente esto limita tu vida, pero bueno, es duro que limiten tu vida cuando eres activo, ¿no?
Pues sí. Bueno. Un fuerte abrazo, Alma, gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Vamos con el deporte. Y Julia Benedetti, que se clasifica para los Juegos Olímpicos. Pepe Torrente.
19 añitos y va a disputar sus segundos Juegos Olímpicos en París. Y es que esta coruñesa de 19 años participará en la disciplina de skate, en la modalidad de parque en París, para intentar seguir dándonos alegrías. La verdad es que con 19 años ya poder presumir de haber estado en dos Juegos Olímpicos, cuidado. Consiguió el pase, el billete en el clasificatorio en Budapest, en Hungría. Y en cuanto al por Álvaro García Diéguez, ha vivido uno de sus últimos momentos como presidente, porque sabes que lo deja, que ha tomado esa decisión, con el homenaje que anualmente se le dan a los socios de plata, aquellos que llevan 25 años de forma ininterrumpida como abonados. Y mañana, finales de la Copa Diputación de A Coruña, en Río Seco, en Narón, a las 4:30, la femenina Victoria Boiro, a las 7:00, la masculina, entre el Santirso y Oval.
Felices vacaciones.
Muchas gracias.
Ardiendo está la hoguera un año más, la danza prima ya vuelve a sonar, señor San Juan.
Pues dentro del programa de fiestas de San Juan, a partir de las 7 de esta tarde habrá pasacalles de la Asociación Cultural Donaire por Cuatro Caminos. Mañana pasacalles, pero en este caso por Riazor. El domingo celebramos la noche más mágica del año. A las 12 de la noche arderá la falla de San Juan con la Torre, Luisa Villalta y el Deporte Coruñés, el Eima Básquet Coruña y el Depor como protagonistas. Después, fuegos artificiales y tras el espectáculo pirotécnico, concierto de Mikel Erentxun en la explanada de Riazor. El lunes, día de San Juan, festivo local, habrá jornada de puertas abiertas en los museos científicos. La entrada, por tanto, gratuita, pero para visitar el acuarium o el planetario, eso sí, habrá que reservar la entrada. Proyección del documental Orrizo de Adolfo Fernández Piñeiro y Xoán Bregua a partir de las 7 de la tarde en el local de la Avenida de la Gramela, número 16. La entrada es gratuita. Y con motivo del Día de la Música, alumnos de la Escuela Presto Vivache ofrecerán un espectáculo en la Plaza de la Cubela a partir de las 6:30 de la tarde. Media hora después, en la Biblioteca del Ágora, se presenta el libro Pasaba por aquí, de Pilar y Brenda Alvarellos. A las 7 también se inaugura el proyecto colectivo AR más Arte menos Terapias Alternativas, coordinado por Gosia Trebac, sobre la fábrica de armas en Palesco. María Menéndez Ponte presenta a las 7 en la librería Nobel A Bailar, con la actuación de Ramón Franqueira, quien se le dedica el libro. Danza contemporánea y teatro de la mano de Experimenta Danza y la banda municipal a las 8:30 de la tarde en el Teatro Rosalía. La entrada gratuita. Y gratis, pero con invitación, los directos en el Castillo de San Antón a las 9 de esta noche, concierto de Ardi Jazz, Experimento, Basement, Hell's Heaven o Nuclear Waits, entre otros. Mañana a las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Ópera, show de los Morancos, los hermanos Cadaval traen su último espectáculo, Vis a Vis. Y en el Ayuntamiento se puede ver la exposición del artista coruñés Cheche Martín. En la sala de exposiciones del Palacio Municipal se podrán ver más de 100 de sus piezas. La muestra se puede visitar hasta el 28 de julio. Seguimos aquí en Mediodía COPE.